Señores, bienvenidos a un episodio más de su podcast futbolero favorito, Pancho Dice. Hoy con un episodio muy interesante porque es lunes de repasar lo que pasó en este pasado fin de semana. Recordatorio de que este podcast es para respondernos la siguiente pregunta: ¿qué pasó ayer? Es de lunes a viernes y evidentemente los lunes pues no solo es el ayer, sino todo el fin de semana. Y vamos a cambiar un poquito el orden de este podcast. Ya al final les contaré la razón del por qué es que vamos a cambiar un poquito el orden. Pero este episodio, obviamente, este lunes lo vamos a empezar con lo más importante del fin de semana, que obviamente fue el Clásico Español, el Clásico que paraliza, yo diría que el mundo, paraliza en todas partes se ve el Clásico Español. Es el, para mí, el partido más relevante en el mundo del fútbol, dejando fuera obviamente temas de finales y demás. Para mí el Clásico es el más relevante y obviamente este partido no fue la excepción. Y tuvo cositas muy interesantes, mucho que platicar. Empezar diciendo que sí, ganó el Real Madrid después de 4 clásicos en donde no pudo ver el triunfo, ni siquiera pudo ver la luz de algún empate en esos 4 clásicos de la temporada pasada, que fueron 2 obviamente de la Liga, en la final de la Supercopa de España y la final de la Copa del Rey. Se fueron en blanco los madridistas la temporada pasada. Entonces a este clásico llegaban con mucha hambre, con mucha presión, y pues sí, se lo terminaron llevando. ¿Me sorprende? La verdad es que no. Ha habido obviamente críticas ahí. Vamos por partes. Primero, que es lo que pasó en la previa, que es algo que calentó aparentemente a la gente del Madrid, que fue el hecho de que Lamine Yamal haya hablado, entre comillas, porque para mí la verdad se me hace algo muy soso el hecho que se hayan disque ganchado con ese tema. Aparentemente Lamine Yamal, habló en el tema de la Kings League. Lamine Yamal se presentó y ahí dio ciertas frases, ciertas declaraciones, ciertas cositas que encendieron por el lado del mundo madridista. Y obviamente, ya dado este clásico, Lamine Yamal, hay que decirlo, apareció muy poco, no fue su mejor partido y la gente se le fue encima. La verdad es que yo considero un poquito exagerado el tema. Sin embargo, es normal, cuando hablas tienes que, como dicen los argentinos, bancártela si no te llevas el partido, y en este caso fue lo que pasó. No se llevó el partido y ahora se la tuvo que bancar. Lo que me llamó la atención es quiénes se le fueron encima a un niño de 18 años. Fue primero Carvajal, después Thibaut Courtois y finalmente no podía faltar el que le encanta el pedo, Vinicius Junior, que creo yo no tenía vela en el entierro. El clásico se lo terminó llevando el Real Madrid con gol de Mbappé, con gol de Jude Bellingham, y para el Barcelona había descontado, bueno, en su momento había empatado, Fermín López. Y ahora sí, metiéndonos a lo que fue el partido, Kylian Mbappé sigue on fire, hay que decirlo, sigue on fire. Goleador actualmente de la Liga. Jude Bellingham fue la figura, por así decirlo. Bueno, yo lo pondría como figura, ya siendo el asistidor del gol de Mbappé y aparte anotando. Anularon un gol a Mbappé también. Hubo un penal que para mí debió ser marcado, que de hecho lo había hecho Lamine Yamal. Para mí ese penal debió haber sido marcado. Hubo otro penal que para mí no debió ser marcado, dado ya hoy en día lo que son las reglas del tema de las manos accidentales y que en posición natural la mano y demás, para mí no debió haber sido marcado, pero bueno, ahí se balanceó la balanza, válgame la redundancia, con el penal no marcado y luego el que sí marcaron. Mbappé falló el penal. Increíblemente, la figura del partido para el Barcelona fue Szczęsny. Szczęsny fue la figura, hizo más, me parece que hizo 8, entre 8 y 10 atajadas hizo en el partido, incluido el penal. Ya cuando el portero es la figura es porque te fue mal en el partido y es que hay que decirlo. El Real Madrid superó al Barcelona, también hay que decir que el Barcelona venía con más de 5 bajas y al menos dos de ellas fundamentales para en el once titular. Y bueno, no, tres de ellas fundamentales en el once titular, aunque aún así, digamos, lo que no se sintió, que fue la de en la portería, la baja no se sintió, porque, como les digo, Szczęsny fue la figura. Pero Rafinha y Lewandowski son fundamentales. Entre ambos jugadores, me parece ser, lo anoté por aquí, déjenme les digo el dato, es un dato, la verdad, para mí increíble. El Barcelona, en los 4 partidos que se jugaron la temporada pasada, el Barcelona le hizo 16 goles al Real Madrid, lo cual ya de ahí es una estadística de locos, de los cuales 11 de los 16 goles estuvieron involucrados de alguna forma Lewandowski y Rafinha. De alguna forma me refiero a gol o asistencia. 11 de 16, mamón. Y estos dos jugadores fueron los que no estuvieron presentes por lesión en el clásico. O sea, claramente fue algo muy importante el que no hayan estado. Y si a eso le agregas que jugadores como Dani Olmo y Gavi, que son jugadores que le dan fondo y le dan esa revolución al partido al entrar de cambio, también afecta. Christensen tampoco estuvo disponible, que ahí sí, para que vean, Christensen, pues en este caso sí, yo no lo catalogaría como fundamental, la verdad es que hay que decirlo. Hoy en día no es un jugador fundamental en el 11 al menos. Es un buen revulsivo también, debo decirlo, es un buen central de recambio. Pero para un clásico, yo creo que aunque hubiera estado disponible, yo la verdad no creo que hubiera jugado, es mi opinión personal. Algunos pensarán diferente, tal vez. Y el Real Madrid, por otro lado, tenía a la mayor parte de sus hombres disponibles. Tenían únicamente dos bajas, me parece, que creo que era la de Rüdiger y la de David Alaba, que bueno, David Alaba, o sea, ¿qué les digo? La verdad es que para mí es un fiasco ese fichaje para el Real Madrid. Y sí, Real Madrid ganó, les digo, Bellingham, Mbappé y al final Lamine Yamal, como todo gran jugador, cuando Lionel Messi o Cristiano Ronaldo o cualquier nombre que se les ocurra de estos grandes jugadores, ganadores de Balón de Oro, etcétera, tenían un mal partido, normalmente algo pasaba que terminaba siendo un partido aceptable para ellos, ya sea que anotaran, ya sea que asistieran, pudieran jugar mal los 80 minutos del partido y en 10 minutos te hacían una genialidad que les salvaba la chamba, les salvaba el partido, por así decirlo. Y con Lamine Yamal, pues estuvo muy cerca de suceder. Lamine Yamal casi da una asistencia ya en los minutos finales del partido. Lamentablemente Koundé no pudo recibir bien la bola, también lamentablemente para Lamine al que le quedó esa Koundé, que digo, ya en otras ocasiones se ha dado esa combinación Lamine Yamal Koundé y Koundé ha anotado. Entonces, en esta ocasión sí a Koundé no pudo recepcionar la bola bien, pero el pase que puso Lamine Yamal, o sea, la gente se le va encima porque justamente lo han tenido que aguantar por un año haciendo y deshaciendo como ha querido. Y hoy sí le faltaron socios en el ataque. Y bueno, ni modo, como les digo, Lamine se la tiene que bancar. Pitó el árbitro al final y se le fueron todos encima. Que eso te habla también de lo que es Lamine Yamal hoy en día. Ya Lamine Yamal no es un, o sea, es un niño hablando de la edad, pero en el campo ya es considerado un alto peligro para los jugadores contrarios. En este caso, el Real Madrid lo demostró yéndosele encima a un niño de 18 años que leía también en Twitter, si ya tienes edad para andar hablando, también tienes edad para andar aguantando la consecuencia, que yo estoy de acuerdo. O sea, realmente no defiendo el hecho de que sea un niño y demás. O sea, simplemente me sorprende que creo yo que demuestra lo que es Lamine Yamal hoy en día, que es para mí, si no es que el mejor jugador del mundo, entra fácilmente en un top 5 ya hoy en día Lamine Yamal. Y creo que se le está poniendo un juicio castigando de más. Por lo mismo del tema de la hablada y demás, se le está emitiendo un juicio también como que más grave de lo que en realidad fue, creo yo. También mención especial a Marcus Rashford, que se volvió a aparecer, o sea, asistió. Fue el asistidor en el gol de Fermín López. O sea, fue una jugada muy atropellada en donde Marcus Rashford pudo mantener un rebote ahí medio peligroso, o sea, medio complicado más bien. Pudo hacer un movimiento muy bueno para finalmente darle ese pase de gol a Fermín López, que también, si es mención honorífica para Marcus Rashford, también para Fermín López, que para mí es un jugador infravaloradísimo. Fermín López es de lo mejor que tiene el Barcelona hoy en día y lo está demostrando día con día. Fermín López, yo creo que puede llegar a ser un titular indiscutido en el FC Barcelona. A ver cómo se desarrolla la temporada, pero creo que fácilmente pudiera hacerlo. Cumple los argumentos, si me preguntan a mí. Obviamente, con este resultado, ya el Real Madrid toma una ventaja de 5 puntos. Nada para alarmarse, creo yo. Creo que la temporada es muy temprana todavía. Mbappé, como les digo, pues ya ganó un clásico después de 4 partidos, ya logró ganar un clásico. Y nada, pues enhorabuena para el Real Madrid, ¿verdad? Que se llevó el clásico. Y continuando con la Liga Española, ya que andamos por estos rumbos, no hay mucho que mencionar. El Atlético, de hecho, juega, me parece que el día de hoy, déjenme se los confirmo, sí, hoy juega, hoy de hecho, para mí, partidazo. Real Betis, Atlético de Madrid. De la Liga Española, por lo menos aquí la vamos a dejar. Salomón Rondón anotó gol con el Real Oviedo y empató el Real Oviedo. 3 goles, la verdad es que es bueno que el Real Oviedo vaya anotando goles. Ya avanzando, vámonos a la Premier League, en donde también estuvo muy movida. Muchas cosas también pasaron aquí en la Premier League. Empezando por el hecho de que perdió el Liverpool otra vez perdió, esta vez contra el Brentford. El Liverpool se las ve oscuras. Ya después un episodio se lo dedicaremos al Liverpool. Por el momento solo voy a decir que no me sorprende que le esté pasando esto a Liverpool. Están pasando por, digo, lejos de una crisis deportiva. Recordemos lo que sucedió este pasado verano con Diogo Jota. Mucha gente no está considerando ese grandísimo factor. Yo creo que sí afecta y mucho un tema así. Es una pérdida para los jugadores. Era un amigo para muchos, bueno, o algunos del plantel de Liverpool. Era más que un amigo, era considerado hasta un hermano en palabras de algunos. Muchos han salido muchas entrevistas en donde decían que Diogo Jota era el alma del equipo. O sea, entonces creo yo que va lo del tema de Liverpool. Para mí, yo creo que va muy conectado con eso. Y pues ni modo, o sea, son cosas que se pueden decir, ¿verdad? Por otro lado, también perdió el Chelsea contra el Sunderland, que me van a decir por qué tiene de relevante, bla, bla, bla. Ahorita al final les digo cómo va la tabla para que entiendan por qué menciono el Sunderland. El Manchester United ganó otra vez. Ya son 3 partidos consecutivos que gana. No sé si algunos saben o están pendientes del tema del aficionado que está haciendo un reto en donde no se corta el cabello hasta que el Manchester United gane los 5 partidos seguidos. Ya lleva más de un año. Es algo muy cagado, muy chistoso. Les recomiendo ahí buscarlo. Yo creo que si lo buscan en Google, inmediatamente les va a aparecer algo. Pero sí, el Manchester United se acerca a eso. Ya lleva 3 partidos seguidos ganados. Algo bueno para el United. Algo que no. Que sí, llevan una crisis bastante larga. Entonces, también algo muy bueno para ellos. El Bournemouth ganó. También ahorita les menciono por qué lo digo. Y otra tragedia muy emparejada con lo de Liverpool. El City volvió a perder. Ya son, me parece que, tres derrotas del City esta temporada. Y de aquí ya me llevo a la conclusión de resultados, que es el Arsenal ganó. Todo se le está acomodando al Arsenal. Digo, van 9 partidos jugados. Son, entre comillas, pocos, pero ya es un 25% de la temporada, más o menos. Si nos ponemos serios, es un más o menos un 25%. 9 por 4, 36. Son, me parece que justo las 36 jornadas. Literal, creo que le di justo al clavo. Es un 25%. Y el Arsenal ya tiene una ventaja de 4 puntos sobre el segundo lugar. Que ojo, el segundo lugar no es Manchester City, no es el Liverpool, no es el Chelsea. Es ni más ni menos que el Bournemouth. El Bournemouth es el segundo lugar. El tercer lugar, que de hecho no mencioné los resultados, que también debí mencionarlo, es el Tottenham, que ganó. Y el cuarto lugar, todavía no vemos a los grandes, es el Sunderland. El Sunderland está en un cuarto lugar muy, muy merecido. Ha tenido un inicio de temporada también bastante bueno. Y ya en el quinto está el Manchester City, en el sexto el Manchester United, en el séptimo Liverpool. Y ya para mencionarlos, pues en el octavo el Aston Villa, el noveno el Chelsea. Y hasta ahí la dejo, porque si no, pues me pongo a decir toda la tabla. Pero sí, hay sorpresa en Inglaterra. Y siempre es una grata sorpresa ver este tipo de cosas, al menos para mí. A mí me encanta ver equipos, entre comillas, débiles, que estén ahí dando pelea por el título. Sería el colmo para el Arsenal, ya sería el colmo que esta temporada se la lleve un Bournemouth, o se la lleve un Tottenham, o se la lleve un Sunderland sobre ellos, tomando en cuenta obviamente la inversión y demás, y que se le está acomodando el hecho de que el City y el Liverpool están quedando rezagados. Ya les decía que eran dos derrotas, me parece, no, son tres derrotas las del City esta temporada ya, y son cuatro las de Liverpool. El Arsenal tiene ahorita apenas una derrota, un empate y 7 triunfos. El Arsenal tiene que aprovechar. Es todo lo que voy a decir. El Arsenal tiene que aprovechar. Hasta ahorita es la mejor defensa en 9 partidos. Únicamente ha recibido 3 goles. Eso también es de aplaudir. De aplaudir. Y es al momento el segundo mejor ataque, únicamente por detrás del Manchester City. Obviamente, como segundo mejor ataque, hay que decirlo, está empatado con el Bournemouth, está empatado con el Liverpool también. Pero el Liverpool ahí lo que lo mata son los goles en contra, que lleva ya 14 goles en contra. Pero bueno, esto es lo que pasó en la Premier League, esto es lo que está pasando. Se puede poner muy interesante. Y ahora sí nos vamos para Italia, en donde, ¿qué les digo con la Serie A, eh? El Milan, que es mi equipo favorito de Italia, después de haberle ganado al Napoli, después de ponerse de líder, después de parecer que pudiera ganar ventaja en el liderato, se dejó ir puntos contra el Pisa, que es un recién ascendido, que está al fondo de la tabla. Lo típico del Milan, lo típico del Milan, que cuando lo hace todo bien, o cuando crees que lo está haciendo bien, se manda una cagada monumental. Santi Jiménez sigue sin ver el gol. Lamentablemente así es. Rafael Leao anda regresando on fire, haciendo gol también en este partido. Ya había hecho la jornada pasada, esta vez lo vuelve a hacer. Pero el Milan se dejó puntos contra el Pisa. En el partido que les había dicho que era un imperdible, que era el Napoli-Inter, el Napoli se lo llevó con un, entre comillas, abultado marcador de 3-1. Y finalmente la Roma le ganó al Sassuolo. Bueno, no finalmente, también de mencionar a la Lazio, que le ganó a la Juventus, una Juventus que también ya está quedando rezagada. Juventus parece ser que seguirá sin levantar ese poderío que había mostrado en los últimos 15, o más bien, voy a decirlo, los últimos 25 años. O sea, la Juventus ha dominado Italia por demasiado, demasiado tiempo, y ahora se las está viendo grises, y ya lleva varias temporadas sin ver el título de la Serie A. ¿Y qué les digo? ¿Qué les digo de la Juventus? Una mención especial para Jamie Vardy, que ya en esta jornada se estrenó, hizo gol con el Cremonese contra el Atalanta, y empató el Cremonese. La tabla queda con el Napoli de líder después de del empate, más bien del Milan, con la Roma. Una Roma que también sería muy interesante volver a ver los campeones de Italia. No sé hace cuánto que eso no pasa, según yo ya lleva mucho. La Juventus está en un octavo lugar ya, con 12 puntos. 6 puntos de ventaja ya tiene el Napoli sobre la Juventus, o el primer lugar más bien sobre la Juventus. El Milan ahí se quedó con el tercer lugar con 17 puntos. El Inter en cuarto con 15. Lo sigue la Bolonia en quinto y el Como en sexto, que son los puestos europeos. El Genoa de nuestro Johan Vázquez sigue viéndose las grises, sigue en último lugar y yo creo que esta temporada pues pudiera descender. El Pisa, como les dije, que fue el rival del Milan, está en penúltimo lugar. En penúltimo lugar termina la jornada, es lo que les digo. Vaya tremendo cagada que se mandó el Milan esta jornada, maldita sea. Por el lado de la Liga 1, ya saben que aquí la Liga 1 la hablamos rapidito. La hablamos rapidito, no me gusta hacer mucho énfasis en la Liga 1, no es de mis ligas favoritas. También aquí se mandaron una. Bueno, no. Aquí también está poniéndose muy buena la liga. El PSG ganó 3-0. El Mónaco ganó al Toulouse. Y aquí en el partido de la jornada era un Lens contra Marsella, que son los equipos revelación. También el Lyon y Estrasburgo, que el Lyon ganó. Con toda esta serie de resultados, el PSG, que la temporada pasada había perdido el liderato, ya lo recuperó. El Marsella cayó en tercer lugar con la derrota contra el Lens y el Lens se posicionó en segundo lugar con ese triunfo. Por eso les digo que se está poniendo sabrosa la Ligue 1 también. El Estrasburgo, que estaba en segundo o en tercer lugar, me parece, cayó al séptimo. O sea, así de sabroso está el tema de la Ligue 1. PSG en primero, el Lens en segundo, el Marsella en tercero, el Lyon en cuarto, el Lille en quinto y en sexto el Mónaco. Y el Estrasburgo ahí por detrás. Siguiendo el tema, sigue obviamente mi gallo Joaco Panicelli en el liderato de goleo. Greenwood sigue haciendo goles, no se detiene, no se para. Una bestia Mason Greenwood. Ya veremos si algún día lo volvemos a ver en algún grande en Europa. Y esto es el tema por ahora de la Ligue 1. Y ya pasando para la Bundesliga. En la Bundesliga, aquí sí lo vuelvo a decir. La liga más irrelevante de las cinco grandes ligas de Europa. ¿Por qué? Por lo que ya les dije hace varios episodios, el Bayern Múnich lleva siendo el campeón o sea, en los últimos 25 años, creo que 20, habíamos hecho el número en aquel episodio. Y nada, el Bayern Múnich, a sorpresa de muchos, ganó por goleada 3-0. El Borussia Dortmund ganó por la mínima. El Leverkusen ganó 2-0 al Friburgo. Y pues nada, el Bayern Múnich, ¿qué creen? Va de líder, sí. Lo sigue el RB Leipzig. En tercer lugar el Stuttgart. En cuarto el Borussia Dortmund. En quinto el Bayer Leverkusen. Y en sexto el Eintracht Frankfurt. No veo que haya peligro para el Bayern Múnich esta temporada. Creo que se la va a llevar caminando la liga. Harry Kane sigue en modo diablo, creo que en esta jornada no anotó, pero pues 12 goles lleva el pelado en 8 partidos. Va que vuela a hacer una temporada por arriba del promedio de un gol por partido. Y nada, esto por las 5 grandes ligas de Europa. Ahora sí, nos vamos a nuestro México lindo y querido para repasar lo que fue la Liga MX que. Aquí nos vamos, ya los episodios se están volviendo larguitos. Bueno, el lunes, es que el lunes siempre va a ser un episodio largo, tomando en cuenta que hablamos de todo el fin de semana. Hubo mucho movimiento en la tabla en esta jornada, mucho movimiento. Ya voy a empezar a tomarle screenshot a lo que era cómo empezaba la tabla en la jornada y cómo terminaba. Mis Tigres de pasar de un quinto o cuarto lugar ya durmieron en esta fin de jornada en segundo. a un punto del superlíder. Mis Tigres que han sido muy criticados en el torneo, al menos aquí en mis tierras. Mis Tigres que han, hasta su propia afición, mucho modista, obviamente. Muy, muy molestos con el técnico, que pues gran técnico tenemos, que nos tiene en segundo lugar, siendo la segunda mejor ofensiva y la mejor defensiva, y siendo el uno de dos equipos que le pudieron ganar al Toluca este torneo. Esos son los Tigres, que para mí son candidatos obviamente al título. Pero bueno, vamos a lo que pasó en esta jornada. ¿Qué pasó? Se preguntarán algunos. Empezó la jornada con algo anormal. Algo anormal, que en un viernes botanero, en un Juárez contra Puebla, se vieron 8 goles. Nada más, 8 goles. Fue un empate de 4-4, cabrones. Un empate de 4-4, ¿cómo ven? Nadie se lo hubiera esperado ni imaginado, un 4-4 entre un Juárez contra Puebla. El Puebla sigue siendo el último lugar, me parece. Ahorita vamos a repasar ya bien la tabla. El Mazatlán le quitó unos puntitos al América. Empataron 2-2. Esto en viernes. Ya el sábado, Tigres, como les mencionaba, le ganó a Tijuana con un gol del eterno André Pierre Gignac y otro gol de la figura ya nueva, o la nueva figura de Tigres, Angelito Correa. Bruneta sigue on fire. Nahuel Guzmán, ¿qué creen? Atajó un penal. Es que de verdad, eso se tiene que mencionar, no porque sea Tigres, sino porque ya son íconos del fútbol mexicano. André Pierre Gignac empató ya a Jared Borghetti, como me parece ser que es el segundo goleador de torneos cortos, me parece, en la Liga MX. Solo por detrás, obviamente, del maestro José Saturnino Cardoso. Y es historia pura. Es historia pura lo que hizo André Pierre Gignac. Nahuel Guzmán, que hace poquito había puesto el récord de 200 porterías sin batidas, sin recibir gol, sigue sumando porterías en cero, esta vez con un penal atajado, que es por eso que merece la mención. León contra Pumas empataron 1-1, también con gran mención a JJ Macías, que hace 2 jornadas asustó a Pumas con una aparente lesión, salió de cambio de hecho, pero no se perdió ningún partido y ya hoy volvió a anotar. Eso es muy positivo para todos, para el fútbol mexicano, para los Pumas sobre todo, que JJ Macías siga retomando esas sensaciones positivas. En el clásico tapatío, también, es que les digo, fue una jornada buenísima esta. Clásico tapatío, goleó Chivas al Atlas 4-1, recordando, justamente yo en un TikTok recordaba un 4-1 de Chivas al Atlas, que de hecho se suspendió porque se metieron al campo, en donde Marco Fabián había hecho hat-trick. En esta ocasión, Chivas le ganó 4-1 al Atlas e hizo hat-trick la hormiga González, que está en fuego. Una hormiga González que hace poco también había mencionado yo que era el máximo goleador mexicano del torneo. Esta vez, ya por unos momentos, fue el máximo goleador del torneo junto con Paulinho. Obviamente, como se fue desarrollando la jornada, pues ya Paulinho otra vez lo rebasó. Pero es de aplaudir que este chico, el otaku del gol, como se le conoce en Guadalajara, haya hecho este partidazo, aparte en un partido que es de peso en Guadalajara, que es el clásico tapatío. Atlas sigue en la mierda, hay que decirlo, en la absoluta mierda. Como lo escuchan y como lo oyen, así es como se encuentra el Atlas. Y nada, ¿qué les digo? Cruz Azul-Monterrey, ganó el Cruz Azul 2-0, con unos Rayados que, les digo, los Rayados se meten el pie solitos, los pobrecitos. Se fue expulsado Oliver Torres. Oliver Torres se fue expulsado y se va a perder justamente el Clásico Regio, que ya es la siguiente semana. Santos contra Querétaro, ganó Santos 3-1. También habrá mención de Santos ahorita que vayamos a la tabla. El Toluca empató contra Pachuca, no pudo ahí llevarse los puntos el Toluca con un Pachuca que se quedó con uno menos. No, se quedó con uno menos, digamos que a buen tiempo, fue hasta el minuto 76. O sea, no hubo ahí como que mucho tiempo, por así decirlo, para el Toluca. Hizo doblete el buen Ener Valencia, también para mencionar. Y en otro de los partidazos de la jornada, el Atlético de San Luis 3 y Necaxa 4. Le ganó al final el Necaxa con gol ya en el tiempo de compensación. Con un Joao Pedro que sigue también medio conectado con el gol. De repente se desaparece y de repente te hace un doblete. Y nada, pero perdió el Atlético de San Luis, que obviamente pierde mucho con esta derrota. Porque ya pasando a la tabla, ahora sí, la pelea por el play-in, por el último pase al play-in está sabrosa, hay que decirlo. Digo, es que suena muy triste, ¿verdad? Pero si con una serie de resultados hasta el penúltimo lugar se pudiera meter al play-in, no va a pasar. León yo creo que ya está más que eliminado. Lo que sí hay que decirlo, y es una mención honorífica, es lo que quería decir, es Santos Laguna está en décimo lugar. Un Santos Laguna que hace un torneo estaba en una absoluta crisis, sus últimos torneos han sido una constante crisis. Le dieron la presidencia o la dirigencia del club a Aleko Irarragorri, no sé si lo dije bien el apellido, que es el hijo de Alejandro, el mandamás o el dueño de Santos y de Atlas, me parece. No me acuerdo de quién más, pero de Santos sí. El muchacho tiene 23, 24 años, me parece, y se criticó la decisión, se le ha criticado por momentos, y al final del día ha sacado a flote a Santos. Hay que aplaudírselo. Están en play-in después de de temporadas muy complicadas. Obviamente quedan 2 jornadas. Ya veremos si Santos al final logra pasar en ese play-in. La pelea está sabrosa. Básicamente yo voy a decir que en la pelea, pues es que madres, Querétaro está a 3 puntos también. Y 3 puntos la verdad es que no es tanto, ¿verdad? Yo voy a poner que en la pelea están por ese último lugar del play-in Querétaro, Pumas, Atlas, Atlético de San Luis y Santos. Yo creo que ya sería muy, muy una crisis total si Juárez o Tijuana se llegan a quedar fuera. Juárez en noveno y Tijuana en octavo. Con 20 puntos ya Juárez, 4 puntos de ventaja sobre el onceavo lugar, que ya es el que quedaría fuera. Quedan únicamente 2 jornadas, 6 puntos a disputarse. Ya veremos qué sucede. Yo sí que estoy esperando a ver quién se lleva ese último pase al play-in. Chivas con este triunfo se metió ya en puestos de liguilla directa, algo que también sorprende. Rayados, América, Cruz Azul, Tigres y Toluca están en otra liga, también hay que decirlo, están en otra liga, ya están clasificados a la liguilla, ya ellos sí no los saca nadie, pero les digo, hubo mucho movimiento. O sea, Tigres estaba, no recuerdo si en quinto o en cuarto, se pasó al segundo, América y Rayados creo que eran el segundo y tercer lugar y se fueron al cuarto y quinto. Cositas interesantes. Tigres, que la verdad es que cuando tuvo esta crisis de empates, que fueron únicamente 3 empates seguidos, que toda la gente se volvió loca, yo la verdad creía que Tigres iba a pasar a la liguilla en un quinto o hasta sexto lugar. Y pues miren nada más lo que son las cosas. Tigres ya está en segundo lugar. Y si gana el Clásico Regio, porque aparte es de visita, o sea, va a estar complicado. Si gana el Clásico Regio, yo creo que a Tigres no lo baja nadie del segundo lugar. Esa es mi opinión. Es el Clásico Regio y luego es Atlético de San Luis, entonces, y en casa. Así que para mí, yo creo que si Tigres gana el Clásico Regio, en una de esas hasta en primer lugar se pueden clasificar, que ya lo veo más complicado, la verdad, pero de jodido en segundo pasan si es que ganan el Clásico Regio. Ya veremos qué sucede. Yo soy más de que mi equipo clasifique en un tercer o cuarto lugar. Para mí es el lugar perfecto para pasar a la liguilla. Porque recordemos, en el fútbol mexicano no importa llegar primero. La verdad es que no importa. Para mí es hasta contraproducente. La presión a veces te termina jugando en contra y terminas dando las nalgas en la liguilla a pesar de haber hecho un gran torneo. Pero bueno, esto fue lo que pasó el fin de semana, ya ahora sí terminando, ahora sí nos extendimos, ahora sí se nos fue largo el tiempo. ¿Por qué la Liga MX al final? Que era lo que les iba a decir. Posiblemente ya este podcast lo empiece a publicitar y lo voy a publicitar en toda Latinoamérica y en España. Entonces, obviamente, la realidad de las cosas es que en los lugares sudamericanos no les va a importar mucho empezar por el fútbol mexicano, así que por eso es que ahora la Liga MX se va a tocar hasta el final. Ya después, si no veo resultados y si no veo escuchas por aquellos lados, pues volveremos se me fue cómo se dice, pero bueno, a su programación habitual, eso es lo que iba a decir, a su programación habitual. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para respondernos siempre la misma pregunta que pasó el día de ayer. Así que, mi gente, espero que hayan llegado hasta este punto. Si no llegaron, no pasa nada, los perdono. Y nada, nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Hasta la vista, bye bye.